Éxodo capítulo 11. Bueno, final del 10, la plaga de tinieblas. Y va junto con eso la muerte de los primogénitos. Y terrible lo que está pasando, porque la oscuridad, las tinieblas, era algo para ellos como, pues el Dios, el faraón era el Dios, o se personificaba el Dios del sol, y el Dios de la muerte traía oscuridad y es el que destruyó a Osiris, el mayor y más importante de los dioses, y todo eso. Entonces, que Dios haga eso, diciendo, yo lo hago y yo lo quito hasta que yo quiero. Entonces, es importante para nosotros ver eso, lo que Dios está haciendo. Y que lo que ha venido pasando es que Dios hace una diferencia. Y que es interesante que redimir tiene que ver en estos libros de Moisés. El uso de la palabra redimir, yo haré redención entre los egipcios y mi pueblo, pero luego lo traducen diferencia o distinción. Entonces, ¿qué es lo que te redime? Es que Dios hace una diferencia en tu vida. Simplemente voltea la cosa, abre una puerta, cierra otra puerta, te toma de la mano, levanta al cojo de nacimiento, le dice al leproso, sí quiero, y le sana de su lepra. Entonces, Dios hace una diferencia contigo. Entonces, y es lo de redención. Y nosotros todavía con eso estamos pensando que, bueno, si soy bonito, que si soy amable, que si caigo bien, si soy simpático, entonces Dios hará una diferencia. Pero cuando sigues leyendo, después de Éxodo Números, por ejemplo, dices, pues eran feos y eran todo menos amables los israelitas. O sea, mejor los hubiera dejado en Egipto. Entonces necesitamos ver que la bondad que Dios busca para actuar en nuestra vida es su bondad, no la mía. Y la hermosura que Dios busca para hacer algo en mi vida es su hermosura, no la mía. Y descansa, entonces. No está esperando que tú seas bonito, que tú seas guapo, que tú seas linda. No está esperando que tú seas simpático para que haga algo en tu vida que haga diferencia y que te saque de Egipto con mano poderosa. ¿Okay? Entonces, es muy importante ver eso. Si no captas otra cosa en todas las señales y las plagas de Egipto y cruzando el Mar Rojo, y ahí está Charlton Heston y Yul Brynner y toda la película, y algunos dicen que, ok, bueno, entonces era el otro de caricatura y así, y que Whitney Houston cantando y todo. Ok, pero aún así, o sea, lo que es así, lo tremendo de todo eso, ¿y qué? ¿Qué es lo que Dios, o sea, le hacen a Moisés como de 30 años, guapo, todo está chido, como que quién no quisiera seguir ese hombre por el desierto y salir a la libertad? Pues 1 millón de israelitas no querían, o sea, necesitas ver eso y decir, no, o sea, todo está en contra, hasta su propio pueblo no quería ser libre. No querían salir de esclavitud. Querían quedar en Egipto y que se mejorara su condición. Entonces, eso es lo que se ha sustituido hoy en muchas iglesias por el Evangelio. Han sustituido terapias y ánimos y coaching como para poder vivir en Egipto mejor y no salir. Entonces, bien, capítulo 10, versículo 21, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Eso es tremendo. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Interesante que Dios dejó eso 3 días. ¿Okay? Y porque está diciendo, con todo lo que está pasando, Dios está prefigurando algo que es mucho más grande, que no es una nación y otra nación saliendo libre, sino algo con la humanidad que venía hablando de eso durante toda nuestra historia. Entonces está Dios tomando ocasión con la situación de los israelitas en Egipto como para como para echar sobre una pantalla muy grande y hacernos ver qué, de, a qué se refiere cuando habla de redención, cuando habla de librarte con mano fuerte, cuando habla de su juicio, cuando habla de un corazón endurecido, entonces decimos, ah, sí, como faraón. Ok, entonces, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. O sea, imagínate, dentro de tu casa, tinieblas, así como, o sea, más que humo, o sea, simplemente no podías prender una vela ni una lámpara, o sea, densas tinieblas. Y no puedes, o sea, estás nadando en tinta. O sea, no puedes ver tu mano aquí. No, o sea, si se va la luz en algunos momentos, en tiempos de tormentas y todo en Cuernavaca, andas buscando un encendedor, una vela, tu celular o algo para ver y empezar ya a remediar la situación. Pero todavía echamos mano de algo que si lo prendes, si ilumina el espacio. Imagínate, nada sirve. Es palpable la oscuridad. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos para sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. O sea, si nos tienes que dejar llevar lo que pueda hacer falta. Y nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Y si ha seguido esto, lo vimos hace 8 días, que las primeras veces lo hizo solito Faraón. Y al final Dios le ayuda, o sea, hay como que puedes, vas poniendo tú la tuerca y al final ya tomas tu llave 9:16 y le haces, y eso es lo que Dios hizo aquí. Ok, entonces aquí quieres la tuerca, sí, y hasta donde tu mano puede apretar la tuerca y luego ya lo haces así para que no se afloje. Entonces Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Pero acuérdate, así como una mano toma su llave española 9:16 y le hace así a la tuerca, el mismo mecánico puede hacer esto y aflojarla. Tú no, ya con tu mano ya no puedes. Entonces muchas veces lo que tú y yo estamos contemplando, estamos tratando de aflojar a mano apretado con mayor fuerza, pero esa mayor fuerza aún existe y Dios puede con su mano aflojar la tuerca que tu mano no puede. Entonces igual no te agüites cuando estás, no, pero es que ya está muy endurecido y delante de Dios tenemos que decir, ajá, ¿y? ¿Y eso qué? Si Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, o sea, donde Dios está diciendo, no, pues ni modo, ya no. ¿Ok? Entonces piensa en eso. Pero sí está dejándose ver muy así. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. O sea, ya no te quiero ver ni en pintura. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Entonces sigue la conversación, capítulo 11. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Y también Moisés era tenido por gran varón. Acuérdate, es tenido por hijo de la hija de Faraón. Entonces, él es políticamente un posible rival del actual Faraón. No como en las películas, ¿ok? Entonces, pero sí es, y realmente el reinado de esa mujer, Hatshepsut, puts, bueno, para eso, ponle Juanita, ponle Lupita, nada de esos juegos. Entonces, Hatshepsut, fue largo su reinado, fue pacífico y realmente ella reconstruyó el país después de guerras y muchas cosas, hizo infraestructura y Egipto prosperó y llegó a ser otra vez prominente en la región y ganó poder político y militar simplemente por tener su economía. Y todos nos volteamos a decir a los gobernantes, ¿están oyendo? Entonces, eso fue lo que hizo, es que simplemente ya había cosechas, había donde vivir, había caminos y había seguridad, entonces todo lo demás se da. Y entonces, la gente está diciendo, este quiere guerra, este es conflictivo y este nos ha empobrecido. Y luego con las plagas, es una situación que actualmente existe en la China, donde sí han perdido decenas de miles por coronavirus y otras cosas. Entonces, para los chinos, históricamente, culturalmente, o sea, el que está en control es el emperador y China es el reino de en medio, eso es su nombre para ellos, es el reino de en medio, el reino que reina sobre todos los reinos alrededor. Entonces, nosotros decimos, bueno, China está en el oriente y ellos dicen, no, estamos en el centro. Y todo o sea, es cuántos kilómetros al oriente o al occidente o al norte o sur de aquí, del centro. Entonces, eso es su concepto de su universo, de su mundo. Entonces, parte de eso es que si empiezan a haber desastres naturales, como que el enojo del cielo contra quien está reinando. Entonces, es muy importante poder fortalecer eso. El problema es que desastres naturales que el gobierno no pueda arreglar rápido pueden ser fatales. Bueno, en Egipto lo mismo. Entonces la gente está viendo eso. Sus consejeros de Faraón están diciendo, esto es el dedo de Dios. Ya, déjalos ir porque nos está destruyendo. Y no, y tiene su corazón endurecido y no se deja. Entonces, dice, ok, que el pueblo, que cada uno pida a su vecino, oye, préstame préstame una lana, préstame un poco de esto, oye, ¿me prestas tu camioneta? ¿Me prestas tu asador? ¿Me prestas? Pues es que vamos a tener una fiesta. ¿Me prestas tus bocinas? Mi hija canta karaoke o algo así. Entonces, así pidiendo, oye, entonces vamos a tomar fotos, ¿me prestas tu Rolex? Entonces, o sea, todo eso está pasando, amiga, para mi vestido, o sea, estoy pensando en tus aretes que tú tienes, ya sé que eran de tu abuelita y todo, pero que son de oro y tienen zafiro, o sea, están pidiendo prestado y se van de pinta. Entonces, interesante, despojaron a Egipto. Y o sea, hace rato hablé de orar así, si tú amas a México, que es como oración con maña, pero simplemente es invocar ante Dios sus atributos. Entonces, no es decir por mí o porque los mexicanos lo merecen o porque son guapos o algo así, porque como que pensamos que hay que decirle a Dios que merecen eso, como cuando llegaron los judíos a decirle a Jesús que sanara el siervo de un centurión en Capernaum. Dice, porque él ya nos construyó la sinagoga, entonces es digno. Okay, eso es el concepto típicamente humano, que alguien es digno de un favor de Dios. Y aquí estamos diciendo, no, o sea, chatos, con tal que respiren, pero déjalos respirar si los amas. Entonces, eso es lo que estamos presenciando. Espero que tú comprendas lo que Dios está haciendo en tus días, que no ha hecho en toda la historia de México. ¿Sí captas? Abriendo este tipo de puerta. No lo ha hecho. Y ha hecho como muestras de eso. Pero necesitas ver, entonces, Dios nos está dejando ver que Él sí hace una diferencia. Porque no lo está haciendo en España, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos. O sea, no lo está haciendo en 100 países que tú quieras mencionar. No lo está haciendo. Y tú puedes sentir, porque es como que el hábito, es decir, que México está olvidado de Dios, que Dios ya nos abandonó, que a Dios no le importa, que, o sea, que podemos tener esa idea, pero necesitas mejor criterio y un poco de geografía como para saber en tiempos actuales. No tenemos, o sea, simplemente mirando hacia atrás, 100 años, no se ha visto, 200 años, no se ha visto lo que hoy se está viendo. Y la situación necesita muestras de ese tamaño del amor de Dios hacia México, si la situación lo pide a gritos. Pero ¿quién contesta? Dios. Ok, entonces, captando eso, necesitamos ver, ¿y qué merecían los israelitas que Dios hiciera algo por ellos? No lo merecían. Ni sabían realmente invocar a Jehová, nomás se quejaban al cielo. Eran idólatras, sacaron sus ídolos y sus costumbres idólatras con ellos, y durante 40 años en secreto estaban con sus ídolos, aun cuando diciendo, sí, Jehová, Jehová, y Moloch, y Baal, o sea, porque era suerte, era como acomodarse y estar mejor en el mundo. Entonces sí necesitamos, por si las moscas, estar bien con el Dios del viento y la lluvia y la cosecha, con el Dios que cuida tu hogar, con la diosa de los partos. O sea, sí necesitamos como también, ¿y qué mal tiene además? No son malos dioses, no son horrendos, no es el dios de la guerra, simplemente te ayuda a que tu hogar sea estable. Entonces tenemos Feng Shui, entonces pues simplemente para que tu hogar sea próspero y sano y estable, y es magia, pero ¿qué importa si todos están felices? Entonces necesitamos ver eso, que eso sigue siendo como típico en el ser humano. Y es muy atractivo. ¿Quién nos quiere estar más seguro, más estable? Entonces, bueno, seguimos. Entonces, todos pidieron, y, ok, una base de oración que he usado, y fíjate, pues como que sirve, funciona. Que yo dije, Señor, eso fue en 1981, orando con un amigo. Señor, yo te pido por los que son bebés ahorita, naciendo y de bebés y todavía hasta apenas aprendiendo a caminar. Hoy tienen 40, 42, 43 años, ¿ok? Y están con sus familias y sus problemas y sus líos y luchas y todo eso. Pero oramos por ellos. Que Dios hiciera, óyelo bien, que Dios hiciera una obra en su generación. Y aquí estamos en 2022 y Dios abriendo puertas que históricamente nunca ha abierto en México. Pero luego Dios está haciendo en Egipto algo que Él prometió así y al pie de la letra está cumpliendo con Abraham. Abraham ya ni está para verlo, pero cumplía con Abraham al pie de la letra lo que había prometido. Entonces, quizás Abraham no disfrutando al máximo el cumplimiento de la promesa de Dios, pero Dios disfrutando al máximo el poder cumplir su promesa. Entonces, y oramos, mi amigo ya ni se acuerda, pero yo sí, porque me quedó así, como que Dios diciendo, mueve tu boca y di esto. Entonces lo dije, y te pido, Señor, que salves a músicos y locutores y personas que puedan estar en los medios y que primero les dejes estar en un trayectorio profesional, artística, donde puedan hacerse grandes y tener buenas oportunidades y buena capacitación en la industria de entretenimiento y producción y todo lo que es. Y luego tráelos para ti y despoja a Egipto. ¿Okay? Entonces, eso de despojar a Egipto es un principio, porque se ve varias veces en la Biblia. Entonces, y lo oré. Entonces, en eso empiezan los hermanos Hermosillo a trabajar con Luis Miguel. Y después de varios años, deciden retirarse de eso y forman la banda Torre Fuerte. Y después de unos años de eso, Semilla de Mostaza. ¿Okay? Necesitas ver eso, pero mientras el trayectorio, la preparación, la experiencia y todo eso, María del Sol, y sigue dando la mata, ¿okay? Entonces necesitas ver, o sea, primero esto y luego Dios diciendo así. Y es interesante porque algunos, como María del Sol, los vuelve al medio y los usa allí como testimonio en Egipto de la grandeza de Dios. Entonces, simplemente, o sea, te estoy tratando de darte panorama histórico, bíblico y para oración y decir, pues yo creo que el Dios a quien yo he adorado y el Dios a quien yo pido cosas es muy pequeño y necesito cambiar mi concepto de Él, de quién es mi Dios. Entonces, ¿quién es el Dios de cielo y tierra? Porque mira lo que está haciendo en nuestros tiempos. Y somos más bonitos que de los que hace 50 años. Somos más simpáticos, creo que no, más simpáticos que los de hace 50 años, los creyentes, los cristianos. Ellos eran propios, ellos sabían hablar, ellos sabían vestir. O sea, perdón, eran más educados y todo, pero también oraban. ¿Okay? Entonces, ubícate en eso y luego abre nuevamente tus ojos para ver si puedes captar algo diferente en el panorama que simplemente ahí estaba, pero no lo veías, que Dios puede estar haciendo a punto de hacer. Y si lo permite, correremos allá, a donde lo está haciendo. Entonces, él era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. O sea, como que algunos dirían, bueno, ojalá Moisés fuera nuestro rey y no este. Pero costumbre es muy fuerte y ¿quién va a decir? Pues entonces quitamos este faraón, ya no amaneces. O sea, necesitas saber lo que es poder monárquico absoluto, simplemente ya no amaneces. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Y era de Dios eso, que reconocieran lo que Dios estaba haciendo, que reconocieran que la estatura de Moisés realmente fuera la sombra del Omnipotente que está con Moisés. ¿Okay? Entonces, viendo eso, piensa, ¿qué es lo que Dios puede hacer aún con alguien como Moisés? Que estuvo 40 años creyendo que él era alguien, y luego otros 40 años aprendiendo que no era nadie, y ahora está iniciando otros 40 años que va a vivir comprobando lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie. Ahora, ¿dónde estás tú en eso? ¿Todavía creyendo que eres alguien? O ya finalizado, ya queda sellado y en notario público que no eres nadie y quizás estés a punto de empezar a comprobar lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie. Y no necesitas todo Egipto. Luego estamos pidiendo nada más nuestra familia. Ahora, ¿qué es más difícil? ¿Cambiar una nación como en Egipto o cambiar dos corazones bajo tu techo? ¿Qué es más difícil? Realmente. Ahora, lo que te cansa a ti, lo que frustra a ti, déjalo a un lado. ¿Qué es más difícil para Dios? Ok, entonces dices, no, ya bajo la mirada, ya no me voy a quejar. No, quéjate, pero aprende a convertir tu queja en otra cosa. Bueno, no es ser mañoso con Dios, pero ¿por qué? Pues ¿qué le vas a engañar? Pero di, si tú amas, si te importa, si tú ves aquí una oportunidad para engrandecer tu nombre y dejar visible tu grandeza y tu sabiduría, Señor, entonces cambia el corazón de mi hijo. A ver qué sucede, ¿ok? Porque lo hemos hecho, hemos pedido por los que están en autoridad. Hemos pedido, o sea, que y Dios sabe quiénes van a estar en autoridad y de antemano trabajando en ellos. Nosotros ni idea tenemos, somos muy inatentos, muy despistados, muy inconstantes, olvidadizos y demás. Y Dios no. y sigue haciendo cosas. Ok, entonces vamos a ver qué hizo en Egipto. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche, todavía están las tinieblas, ok. A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Tus mascotas, tus gallinas, o sea, así todo, el primogénito de cada uno. ¿Y qué es lo que Dios quiere decir con eso? Después de 3 días de tinieblas, el primogénito de Dios, primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de los muertos, entonces él fue al interior de la tierra 3 días en oscuridad y resucitó. Entonces Dios está uniendo algo y dejando una huella muy profunda para poder hacer referencia a esto en Egipto durante siglos hasta que se cumpla el Éxodo, Pascua, que se cumpla en Viernes Santo. ¿Okay? Entonces, pero para eso necesita dejar, porque los israelitas no barrían bien y las cosas se tapaban con polvo. Entonces, tiene que dejar la huella muy profunda para que aunque el viento ponga hojas y polvo ahí, la huella se quede. Entonces, seguimos. Y cuando dice la sierva que está tras el molino, tienes que pensar, no es la que está con la palanca en el molino de Nistamal y todo eso y así que mueve la palanca porque ahora quieres apallanado para tamales o algo así. Entonces no es esa, sino la que sigue el buey, que los bueyes están así y es la piedra del molino así de este tamaño y tiene hoyos en la piedra y palos y los palos están amarrados a los cuernos de los bueyes y los bueyes van caminando, por eso no pondrás bozal al buey que trilla, que pueda comer un poco del grano, pero entonces, y la sierva que va detrás, o sea, va tras el molino, es la que está cuidando del estiércol del buey que no caiga en el trigo, ok, o sea, es la galopina de menos grado y rango, ¿ok? Entonces, pensando en eso es hebreo, es muy gráfico, muy visual. Pero entonces, hasta desde este que creen que es un dios, hasta esta que nadie sabe su nombre, nomás es la esa. Entonces, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Ahora, tenemos que ver algo aquí, porque normalmente nuestro concepto de justicia es que los pobres ya tienen su castigo. Entonces, lo que necesitan es redención. Eso es marxismo. ¿Okay? Que su lucha por salvarse de su pobreza es su autorredención. Pero eso es marxismo. Y ya tenemos más de 100 años de marxismo y no sirve. Y más de 100 millones de personas han muerto en el mundo a causa de marxismo que creo que podemos descartar. Y alguien se puede ofender y pues está bien, me gusta que te ofendas, tienes tu derecho, pero conoce un poco de historia. Okay. Entonces, viendo eso, no es esto, porque sí estamos muy programados que si es el pobre, merece perdón. Si es el pobre, Dios tiene que ser muy bonito y lindo y amable con él. Y lo que vemos aquí es que es parejo y no es personal. O sea, Dios no trae como una discriminación hacia grupos o rangos o colores, o si es egipcio, o si es esclavo en Egipto. O sea, simplemente eso, si eres primogénito, aunque seas el gato, si eres primogénito, mueres. Con esta excepción. Si estás bajo el techo, detrás de la puerta cerrada, en un hogar de los israelitas, te salvas. Y Dios otra vez está dejando una huella muy profunda. ¿Qué es esto? O sea, yo soy la puerta de las ovejas, dirá Jesús milenios después. Yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Piensa en los judíos oyendo esto y diciendo, oh, como que eso es, o sea, eso es su lenguaje y está, o como que eso ya encaja muy bien en lo que ya saben y piensan acerca de sí mismo. Entonces, y la sangre en la puerta y todo eso, y lo vamos a ver con calma después, cuando lo están haciendo, pero ve lo que Moisés está diciendo a Faraón. Habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Otra vez Dios redimiendo está haciendo diferencia. Ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia, hace redención entre los egipcios y los israelitas. Entonces, ¿quién tiene más palanca con Dios? O sea, el concepto de los judíos en tiempos de Jesús es que los fariseos van a entrar al reino de Dios porque dan ofrendas, porque tienen tiempo libre, porque son ricos, entonces pueden dedicar a buenas obras, pueden hacerlo, o sea, pueden ser lo ideal para ser justos ante Dios. Entonces dicen, ¿y quién podrá ser salvo? Dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Dice, no, entonces pues ya quedamos fuera. Si los fariseos no pueden, entonces, ¿quién va a ser mayor de esto? Entonces Jesús viene aclarando muchas cosas, pero ellos que estaban buscando cada quien lo suyo. Quizás lo que costara a mi prójimo, pero yo sí tengo que entrar, aunque pisotee para hacerlo y trepándome y haciendo con el codo a alguien, y usando mi kung fu, pero yo sí entro. Entonces, y Jesús mostrando, no, es otra cosa. Entonces, otra vez, ¿de dónde consigo favor de Dios si no por mi esfuerzo, si no por mi inteligencia, si no por mi rectitud, o ser muy cumplido o muy simpático, o al menos caigo bien, aunque sí soy chafa, pero si te caigo bien, Dios? Entonces todos queremos ser, aunque pícaro, pero caerle bien a Dios y así, y no, porque eso es parejo desde Faraón hasta la chacha, ok, hasta y la gata de la chacha. O sea, nadie escapa si ocupa simplemente ese identificador primogénito. Entonces es importante, porque Dios está haciendo que durante generaciones dirán, ¿por qué el primogénito? ¿Por qué lo tomó tan personal Dios? Que contra Israel es mi primogénito, capítulo 4, vamos. Dirás eso, todavía no va a Egipto Moisés, en capítulo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés, se despide de Jetro, su suegro. Dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré tu corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Eso es la primera vez, o sea, ni Noé, ni Abraham, okay, en toda la historia, que Dios le está diciendo a un ser humano, dile así, y haz exactamente lo que digo, y diles exactamente lo que yo te digo que les hables. Entonces es la primera vez, pero no es la última. Okay. Pero Dios está haciendo algo, está poniendo un marco y una definición para el que ha de hablar en el nombre de Dios. Entonces dice, dile así, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ahora, él no tenía sus hijos circuncidados, el ángel de Jehová aparece como para matarlos. ¿Por qué? Porque Moisés era un hombre descuidado, ¿ok? Era un hombre que como que desorganizado, despistado, mira, descuidado. Y hasta su esposa le reprocha, oye, entonces, ellos sí, pero tú no. Entonces Dios todavía está alineando a Moisés rumbo a Egipto. Okay, acuérdate de eso, que muchas cosas hemos de enderezar y alinear y todavía amarrándonos los zapatos y así subiendo calcetines y sí, mi sargento, o sea, presentándonos un poco así, enderezando cuando se voltea, y ya enderecé mi casco y mi rifle. O sea, ya y haciéndome presentable casi al siguiente paso, cada vez más enderezando algo. Eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Dios apresura su llamado. Tienes que saber responder. Entonces, volviendo a capítulo 11. Descenderán a mí todos tus siervos, inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Después de esto yo saldré. O sea, Moisés dice, no, okay, tú me corriste, no, yo no me voy. Me corren. Entonces, él dice, no, yo voy cuando tú, porque tú no vas a venir. Es cierto, no volveré a ver tu rostro. Solo de muy lejitos cuando intentes alcanzarnos en el Mar Rojo. Pero entonces, pero tú vas a mandar tus siervos y me van a rogar que por favor me lleve a los israelitas. Ya no es dejarnos ir, sino suplicarnos que nos vayamos. ¿Okay? Entonces va a haber un cambio de tono. Y dice, entonces me iré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Interesante, entró miedoso. Y cada plaga y cada plaga. Y llega el momento que Moisés está diciendo, oye, ni cómo ayudarte. Ya. O sea, con tu modo. O sea, si hubieras dicho sí en un principio, y cuéntame de tu Dios Jehová. Cuéntame de él. Porque Dios ha dicho que después, está en el Antiguo Testamento, en los profetas, que después, durante el milenio, cuando Cristo reina sobre la tierra, que tomará para levitas de Egipto, los recibirá, y no podían ser recibidos. Entonces, no solo recibidos como judíos, como israelitas, sino recibidos para servir en el templo de Egipto. Interesante. Ahora, Dios haciendo redención, haciendo diferencia. ¿Okay? Ve, en el Nuevo Testamento, cómo eso se realiza. Entonces, Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, o será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Que típicamente el primer mes ha sido cuando en el invierno empiezan ya a alargarse más los días en las culturas, no a mediados de primavera. Okay. Pero en este mes, contando las semanas y los días y lunas nuevas, cuando empieza a aparecer la luna después de luna nueva, en este mes, al día 14, es el inicio del año. O sea, no es ni el inicio del mes, pero es el inicio del año. Será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, el día 10. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, ojo, nos está diciendo algo como para la iglesia saber qué hacer. Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaré. Entonces no es un corderito, ves que siempre te ponen uno que es un cordero de días. Es un macho de un año, es un borrego que ya pesa. Entonces por eso, si tu familia es muy pequeña, tienes que invitar a alguien. Estamos hablando que 50, 60, 80 kilos el animal. Sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces, 3 días y el cuarto día lo sacrifican. Importante, porque si te acuerdas de la parábola de la higuera estéril, y Jesús dice, y dice el Señor, el dueño de la hortaliza, dice, 3 años estoy buscando fruto y no hay. Y el hortelano dice, dame un año más. Okay. Y si vas checando en los evangelios, que las diferentes fiestas y como marcadores en qué estamos, Jesús a partir de cuando se bautiza y es presentado así y va a Nazaret y empieza a enseñar y todo eso, hasta ser crucificado está en el cuarto año. Okay. Entonces es importante ver eso, pero Dios por eso está dejando la huella muy marcada. Y guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Pero luego en Apocalipsis sí, porque el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, este cordero de la Pascua que apenas los israelitas van a sacrificar, esto viene como el eco del original, que es Jesús, antes de la fundación del mundo. Pero ves cómo nuestro problema es perspectiva. Creemos que lo que tengo delante de mis ojos es lo más importante, lo más sólido, sustancioso y real. Y Dios dice, no, fíjate, no, y hasta tu vida es un vapor. No es lo más sólido, ni siquiera tu vida. Entonces, sí tenemos que como que voltear eso y decir, esto que hacemos es como poner un árbol de Navidad. Esto que hacemos no es más grande. Es un eco del original que se escuchó en Belén. ¿Okay? Entonces hay que recordar eso siempre. Por eso cuando le hacen mucho, no, que el árbol de Navidad es malo y bla, bla, bla. Digo, ¡shh, shh! Es de plástico. Perdón. O sea, ¿por qué casi te abres las venas por esto? O sea, como que es un algo está tan esquivado que está volteado al revés. ¿Okay? Y los judíos, con los siglos, ya lo tenían volteado al revés. De hecho, en su historia, como 2 veces antes del cautiverio en Babilonia, como 2 veces celebraron la Pascua. En cientos de años, ni David, por ejemplo, no celebraron la Pascua. Desobedecían a Dios, pero desde el primer día que pisaron la tierra prometida. Okay, entonces tienes que igual cambiar tu concepto. Es que los judíos siempre, no, ¿qué más rebelde pueblo ha habido en la historia humana? Entonces ten ánimo, porque es que en mi casa toda mi familia es bien rebelde. Ajá, y mira, Dios no puede con rebeldes. No sabe qué hacer con gente que es testaruda, con gente que es respondona, con gente que es infiel, con gente que es desobediente. Dios no sabe qué hacer con idólatras. Pobre Dios, de veras, ya queda él nomás así, con manos arriba, perplejo. Obviamente no. Y necesitamos ubicarnos en eso y decir, y Dios sabiendo cómo iban a hacer, les pone todo el detalle, sabiendo que no lo van a hacer bien. Y ya regresando del cautiverio, del exilio en Babilonia y Persia, desde los tiempos de Nehemías y Esdras empezaban a celebrar la Pascua y las otras 2 fiestas solemnes cada año. Entonces empezaban y se fue formalizando y formalizando. Y aún después de los tiempos de Jesús, la iglesia primitiva celebraba mucho de eso porque la mayoría eran judíos. Y quizás hasta influía la iglesia primitiva en algunas costumbres que hoy los judíos creen que son puramente de ellos. O sea, ¿de dónde vino la piñata? ¿No sabes? Pues yo lo compro en el Rey de las Piñatas aquí a 2 cuadras cada 6 de enero. Ok, entonces, pero ve, o sea, necesitamos como tener eso presente, decir, huh. ¿Y qué si eso todo era parte de lo que Dios estaba preparando? Que pueblos y naciones pudieran decir, ¿podemos estar con ustedes en esto? Y querer acompañar. Entonces, ya les va diciendo, y lo vamos a ver con más calma después, pero les va diciendo cómo lo preparan, cómo lo comen, a qué horas, y a puerta cerrada, como si fueran poblanos, entonces todo así reservado y tienen que estar con la idea de que en cualquier momento, y no sabemos cuándo, ojo, porque Jesús siglos después dice, por eso, velad, porque no sabréis en qué día ni qué hora. Entonces tenían que estar con la vara en su mano, con las sandalias puestas, casi un tentempié su cena. Hoy no se come así la cena de la Pascua tradicionalmente, sino es muy prolongada, es muy elaborada, porque no piensan, o sea, es un rito estar esperando a Elías, pero realmente no están esperando a Elías, ni al Mesías ni nada, están esperando simplemente que ya sirvan el siguiente plato y que esto termine, que ya podamos jugar PlayStation otra vez. Entonces, y dice, versículo 26, y vamos a ver esto después, dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, guay de rito, ¿qué es este rito vuestro? ¿Por qué hacemos esto? Pero no lo hacían, entonces no hacían la pregunta. Y por eso sí es importante no chivearte, no estar apenado, es precisamente para que tus hijos digan, sí, pero guay de rito. Y que tú puedas contestar, ¿por qué? ¿Por qué hacemos así? ¿Por qué de esta manera? Pero con eso igual, tira a la basura lo que no sirve, que no tiene significado, que solo confunde. Tíralo a la basura. Y cuando podemos volver a la Biblia y hacer ciertas cosas que hagan preguntar, eso es el propósito de que Dios tenía, que hagan la pregunta. Ahora, entonces Jesús dice, entonces nadie esconde bajo la cama su lámpara, sino lo ponen alto para que alumbre la casa. Entonces así deben de alumbrar, brillar vuestras obras para que los hombres vean y glorifiquen a Dios. Entonces otra vez eso es como para hacerles preguntar, es todo. No es para que se admiren y digan, ay no, entonces el cristianismo es mejor. No, porque entonces estás publicando una terapia, un coaching. Sino es para que digan, a ver, ¿y cómo es eso? Entonces, ya háblame de Dios, no de Diosito, de Dios. Y volvemos a una puerta abierta que Dios nos está dando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios de cielo y tierra, que tú abres y ninguno cierra, y tú cierras y ninguno abre. Y gracias, Señor, porque las manijas de las puertas que realmente son importantes, esas manijas nos quedan fuera de nuestro alcance. Y tú abres. Y también cierras. Y con mano fuerte y poderosa sacaste a tu pueblo Israel, que hasta luego ni querían. Y todo el camino quejándose. Pero lo hiciste por cómo eres tú, porque los amabas. Entonces, siendo así, el Dios de Israel, podemos seguir diciéndote, si tú amas a los mexicanos, abre puertas. Si tú amas a la juventud mexicana, hay que abrir puertas. Si tú quieres salvar y sanar matrimonios, Señor, hay que abrir puertas. Si tú quieres, Señor, que todos oigan, hay que abrir puertas. Entonces, Señor, y nos basamos en eso. Si tú quieres que los hijos de los que están aquí presentes o escuchando en internet, que sus hijos se volteen a verte y a escucharte, vas a tener que abrir sus oídos, vas a tener que abrir su corazón. Si tú quieres que esposos, que esposas, que todos los que están alrededor y todos aquí traen así el pecho lleno de personas y nombres, Señor, y si tú quieres, si tú los amas, ya que tú los formaste, si te importan, si Jesús en verdad murió para ser nuestra propiciación y no solo de nosotros, sino de todo el mundo, entonces no hay necesidad de que alguno quede fuera. Y si tú los amas, Señor, estamos pidiendo. Tienes que abrir un corazón, tienes que abrir oídos, tienes que abrir ojos, abrir puertas, abrir camino, quitar montañas, Señor. No lo podemos hacer. Y no por flojos, y no por incrédulos, Señor, sino simplemente está fuera de nuestro alcance un corazón. Si tocamos un ojo para abrirlos, nada más llora ese ojo, nomás le picamos. Y el corazón ni se diga. Pero si tú tocas su corazón, esperamos en ti, Señor. Eres el gran Dios de los cielos y la tierra que envió a su Hijo Jesús y no escatimó ni a su propio Hijo. Entonces esperamos de ti grandes cosas, Señor. Y te las pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.